capítulo 2. Vamos a leer los versículos 13 al 26. Dice aquí el versículo 13 de Mateo capítulo 2. Después que terminaron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. En esta noche, fundamentado en este pasaje bíblico, vamos a estar hablando en esta serie que hemos nosotros vinculado con la parte de Jesús como rey, los adversarios del rey. Es el título que hemos puesto a esta enseñanza. Como ya nosotros hemos dicho, el Evangelio según San Mateo, el primero de los 4 evangelios, es y fue escrito por Mateo. Mateo era uno de los seguidores de Jesús. Mateo, llamado el publicano, aquel que admitió él mismo cuando escribe su evangelio que era publicano. El estigma de publicano, ese nombre publicano, ese sobrenombre de publicano, era algo que etiquetaba a la persona. Y Mateo fue alguien diferenciado, fue alguien que no se avergonzó de que le llamaran Timoteo, que le llamaran publicano. Es como si, por ejemplo, antes de yo convertirme, yo me dedicaba al robo y yo era ladrón. Y ahora me convierto al evangelio y me dice Ramón el ladrón, el que era ladrón, ¿verdad? Y cuando yo mismo me presento, hermano, yo soy Ramón el que era ladrón. Y no me da vergüenza decirlo. Eso mismo pasaba con Mateo. Cuando usted lee a Mateo, él se presenta como Mateo el publicano. Y esa expresión publicano en la época de Jesús era una expresión totalmente nociva, dañina, porque era algo odiado. Un publicano era alguien que se decía que era alguien que había traicionado la patria. Un publicano era alguien que ningún judío osaba ni siquiera cruzar palabras con un publicano, mucho menos ir a su casa o invitarlo a la casa de este judío. Eran totalmente odiados los publicanos. Sin embargo, Mateo, cuando él mismo se presenta, él se presenta como Mateo el publicano. Pero este Mateo, que fue de los seguidores de Jesús, cuando Jesús obró, cuando Jesús le llamó, dice que él al instante dejó el banco de los tributos y siguió a Jesús. Es decir, que fue un hombre que no se sintió apresado, no se sintió cohibido, ni por su posición social, ni porque el trabajo que tenía, un trabajo que le dejaba mucho dinero, que era ser publicano. La mayoría de los publicanos eran ricos. Pero como usted comprenderá, los publicanos, como el caso de Zaqueo, ¿recuerdan? Que cuando se convierte dice que la mitad de sus bienes le da a los pobres. Parece que tenía muchos bienes, tenía mucho dinero. Pero ese dinero, el texto dice claramente que era que él, cuando cobraba los impuestos, él cobraba más de lo que debía cobrar. Pagaba los tributos al gobierno y se cogía lo que sobraba. Ese era Zaqueo. De manera que Mateo, que también era un publicano, operaba de esa manera. Había hecho dinero de esa manera. Pero cuando el maestro pasa por el banco de los tributos públicos y le dice, Mateo, sígueme, él dice que al instante dejó el banco de los tributos y siguió a Jesús. Más adelante Jesús, Dios, utiliza a este hombre para escribir el primero de los cuatro evangelios. Mira qué bendición. Hermano, no hay nadie que deje lo que sea, padre, madre, hijo, hermano, hermana, posición social, por Cristo, que Dios no le ponga en alta estima y que le dé en este mundo, en este presente siglo, todos los bienes que necesita. Y dice, y en la vida venidera, la vida eterna. Hermano, no tema dejar lo que tenga que dejar por servir al Señor. Mi amigo, no tenga temor usted por dejar lo que hay, lo que le impide venir a Cristo. Porque cuando nosotros dejamos atrás todo lo que nos impide, seremos ampliamente recompensados por el Dios del cielo. Y vamos a tener algo que nadie lo puede dar, perdón de pecados. Nadie puede perdonar pecados, dice la Biblia, solo Dios. Y seremos perdonados si nosotros vamos al Señor, quitamos los tropiezos y acudimos a su llamado. Ahora, Mateo, cuando escribe su evangelio, él escribe para los judíos, para su raza. Mateo quiere hacer entender a los judíos que ese Cristo, ese Jesús que ellos crucificaron, verdaderamente es el Rey Mesías que ellos estaban esperando. Y por eso encontramos que el evangelio de Mateo es un evangelio en donde Cristo es presentado como el Rey de los judíos, el Rey de los judíos. Y es sobre ese tema que Mateo maneja muy correctamente, Jesús, el Rey de los judíos, que hemos estado compartiendo y hemos compartido ya tres exposiciones. En primer lugar, vimos el linaje del Rey, los antepasados, y recuerdan que había de todos los antepasados de Cristo. Había gente buena, gente correcta y gente que no era correcta, como en la familia de todo el mundo. Si revisamos nuestras familias, vamos a encontrar que en nuestras familias, en nuestros antepasados, hubo gente muy circunspectas, pero también hubo gente de desparpajo. ¿Sí o no? Sí, los hubo. Así pasó en la vida de Cristo. En los antepasados de Cristo había una tal Raab, cuyo trabajo era vender su cuerpo al mejor postor. Y esa fue parte de los antepasados de Jesús. Ahora note que Mateo, cuando cuenta la historia de los descendientes de Jesús, del linaje de Jesús, no teme decir la verdad. Hermano, la verdad siempre debe ser dicha. Lo que debe darnos vergüenza a nosotros no es decir la verdad, es decir mentiras. Es decir mentiras. En segundo lugar, nosotros vimos la llegada del Rey, cómo vino, cómo nació. En tercer lugar, el domingo pasado hablamos sobre la adoración a este Rey. El Rey, único Rey digno de adoración. Y en esta ocasión, brevemente, vamos a ver los adversarios del Rey. Y subrayo brevemente, los muchachos de seminario dirán, ay, mira el pastor con lo de brevemente, ahora sí es verdad que estamos en problema. Brevemente significa que vamos a pasar un buen rato aquí. Pero bueno, hermanos seminaristas, trataré de hacerle quedar mal a ustedes. ¿Qué encontramos en este pasaje, amados hermanos? Encontramos en primer lugar que en este pasaje aparece la revelación divina. La revelación divina. Dios es un Dios de revelación. Dios no es Dios que se ha quedado oculto. Una y otra vez lo decimos. Hermanos, Dios hubiera podido crear el mundo y no dar cuenta de que Él existe. Pero ¿sabe qué? Encontramos que Dios siempre se ha dado a conocer. En primer lugar, encontramos aquí que el Señor se dio a conocer. Él reveló su verdad a José. Reveló su verdad a José. Versículos 20 y 21. Mire cómo dice, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban dar muerte al niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Fíjese que el ángel del Señor aparece, según el versículo 19, a José y le manifiesta lo que está ocurriendo, le manifiesta lo que él debía hacer. De manera que Dios, a través de sus enviados, a través de los ángeles, en la época de la vida de Jesús, siempre hizo acto de presencia. Y le vemos, en primer lugar, presentándose allí a José. Mire cómo dice los versículos 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí, oiga, otra vez, un ángel del Señor apareció en sueños. ¿A quién? A José. Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a la madre y fue a Egipto. Ahora, ¿usted se imagina qué hubiera pasado si Dios no se revela a José? ¿Qué hubiera pasado? El niño hubiera muerto. Pero es Dios de revelación. Dios es Dios de revelación. En segundo lugar, Dios se reveló a los magos también. Recuerdan ustedes ahí en el capítulo anterior, los versículos anteriores, capítulo 2, versículo 12, dice, pero siendo avisados los magos, ¿verdad? Por revelación, ¿ah? Revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Si el Señor no se lo hubiera revelado a los magos, ¿qué usted cree que con su sano pecho, como decimos un buen dominicano, hubieran hecho los magos? ¿Qué hubieran ido? ¿Qué hubieran hecho? Van, porque el rey le dijo, cuando ustedes encuentren al niño, vengan, que yo también quiero adorarlo. Díganme dónde fue que nació y ustedes me van a llevar. Un rey mentiroso, ¿eh? Él tenía un plan perverso. Pero gloria a Dios por la revelación de nuestro gran Dios a sus hijos. El Señor se reveló a José. El Señor se reveló también a los magos. En segundo lugar, en este pasaje nosotros encontramos que hay un contenido profético en torno al rey. El contenido profético en cuanto al rey. En primer lugar, la revelación en cuanto al rey, revelación divina. En segundo lugar, el contenido profético en torno al rey. Versículo 15, mire cómo dice el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de quién, del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Si usted revisa esta profecía, aparece en el libro del profeta menor de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Allí aparece esta profecía. Hermano, antes que esto, toda esta cosa acontecieran, ya los profetas se habían hecho eco de esas noticias. Para los profetas del Antiguo Testamento, y esto era algo que se sabía. No se sabía para las personas del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento sí, porque ya Oseas había dicho que esto iba a acontecer. Que el niño allí iba a ser llevado a Egipto. Versículo 23. Encontremos también aquí otra profecía. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Isaías capítulo 11 también muestra esta profecía. No solamente Oseas profetizó sobre estos acontecimientos, también el profeta Isaías fue usado por Dios para predecir estos acontecimientos. Versículo 22 y 23. También encontramos aquí que dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá, en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado en revelación, en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Isaías, Oseas fueron profetas usados por Dios, Jeremías también, para hablar de estas verdades. Note que hay dos personajes aquí, dos personajes que constituyen, en tercer lugar, los adversarios del rey. Los adversarios del rey, los enemigos del rey. En primer lugar, versículo 16, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El primero de los adversarios, de los enemigos del Señor que aparece en esta narración es Herodes. Este Herodes, o déjeme decirle primero, según la historia del Nuevo Testamento, Herodes no era el nombre propio de una persona. Herodes era un título real. Herodes era un título real. De manera que este Herodes, su nombre era Antipas y se le llamaba Herodes Antipas. De hecho, era el mayor de la casta de los Herodes. Y este era un hombre perverso, mentiroso y sanguinario. Recuerden lo que le dijo a los magos, vayan, búsquenlo. Y cuando ustedes lo encuentren, llámeme para yo irlo a adorar. Pero bueno, un hombre que es un político que no cree en las cosas de Dios. ¿Adorar qué? ¿Adorar qué? El hecho es que ese Herodes Antipas era el primero de los adversarios, de los enemigos del rey de los judíos, del Señor Jesucristo, que había en aquella ocasión. ¿Y qué vemos de este rey? Dos cosas. ¿Qué vemos de este adversario? ¿Qué vemos de este enemigo en el texto? En primer lugar, vemos su actitud. Su actitud. Versículo 16, primera parte. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Era un hombre enojón, un hombre de un carácter difícil. Yo me imagino ese hombre, un hombre que la gente dependía de él, la vida de la gente dependía de él. Yo me imagino ese hombre, como dice el texto, mire cómo lo dice bien marcadamente, que se enojó como mucho. No fue simplemente que se enojó mucho. Yo me imagino ese hombre diciendo todo tipo de dicho, todo tipo de mala palabra, maldiciendo a los magos. Y diciendo que tú eras cuando lo agarre. ¡Guardia! ¡Sálgame a buscar a esos vagos! No magos, a esos vagos. ¡Búsquenmelo! ¡Quiero que me lo traigan aquí! Ya ven ustedes por qué en el versículo 23, en el versículo 12, el ángel del Señor aparece a los magos y le dice que no vuelvan donde Herodes, que se vaya por otro sitio. Ya ven cómo estaba Herodes. Enojado. Tremendamente incómodo. Por la situación de que él no pudo destruir al rey, porque era un franco enemigo, un franco adversario del rey. Un hombre sumamente furioso, sumamente enojado. En segundo lugar, en el versículo 16, su actitud no solamente era una actitud enojosa, sino era una actitud también de asesinato, de crimen. Versículo 16. La segunda parte, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Jerusalén y en todos sus alrededores. No se cuenta la cantidad de niños que murieron, pero ¿sabe lo que ese hombre, en ese enojo tan tremendo? La Biblia dice en el libro de Proverbios que el que fácilmente se enoja hará locuras. Hermano, usted tiene que controlar su ira, su enojo. Cuando una persona se enoja, muchas veces hace cosas que después que reflexiona y se calma, dice, wow, yo no sé cómo yo hice eso. Yo no sé qué me pasó. Tienes que calmar tu enojo. Tú no puedes permitir que el enojo se superponga a tu forma de pensar. El hombre de enojos no glorifica el nombre de Dios. La mujer de enojos no glorifica el nombre de Dios. Tiene que someter tu carácter a la gloria de Dios. ¿Ve lo que dice la Escritura? El hombre, la mujer que fácilmente se enoja, hará locuras. ¿Cuál fue la locura que hizo este adversario de Jesús, del rey? La matanza de niños inocentes. Amado, esto ha pasado en la historia. En Israel se cuenta la historia en que toda Israel, y dice, y los poblados del entorno, Belén, y todos los alrededores, dice que lloró amargamente la muerte de sus bebés. Todo el que tenía un bebé vio cuando pasó un guardia romano, lo tomó y le cortó la cabeza y lo tiró al suelo. Hermano, eso fue una cosa horrenda. Pero así actúan los adversarios del rey, en forma violenta, en forma criminal. El evangelio siempre ha tenido sus adversarios. Históricamente, el evangelio siempre ha tenido que batallar, porque muchos se han levantado en contra del evangelio. Muchos se han levantado en contra del rey, del Mesías, de Cristo. Hay personas que dicen cosas horrendas de Cristo. Hay personas que, fruto de su ignorancia y fruto de su formación, sin una formación hogareña cristiana, no conocen de Dios, no saben de Dios, por ende no respetan a Dios, no respetan las cosas de Dios. Y cuando usted le va a hablar del evangelio, le insultan, le dicen de todo. Y dicen todo tipo de malas palabras en contra del evangelio, en contra de los cristianos, en contra de los pastores, en contra de los que sirven a Dios y en contra de Jesucristo. ¿Sabe cómo se llaman eso? Los adversarios del rey. No te lo so por ahí, los adversarios del rey. No solamente encontramos en este texto a Herodes Antipas como adversario del rey, sino que también en segundo lugar, versículo 19, encontramos a otro adversario. Versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. 21. Entonces él, José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero no crea que ya se resolvió todo el problema, porque murió Herodes Antipas. No llegó a su pueblo sin ningún tipo de problema. Mire cómo aparece este pero aquí. Ya sabe cuando aparece un pero. Oiga lo que dice, pero oyendo, ¿quién había oído eso? José, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. En segundo lugar, entre los adversarios del rey, encontramos a Arquelao. ¿Quién era Arquelao? Cuenta la historia que Arquelao fue el sucesor de Herodes Antipas, hijo de él. De hecho, Arquelao gobernaba la parte norte de Israel. Y una vez muerto su padre, a él lo nombraron allí en la parte central. Y entonces pasó a ser el rey allí, el gobernador. Pero hermanos, de tal palo, tal astilla. Cuenta la historia que si este rey Herodes Antipas era un hombre malo, el hijo era peor. ¿Recuerdan el padre y el abuelo del rey Josías? ¿Recuerdan ustedes? El rey Manasés y Amón. ¿Recuerda esto? ¿Cuál de los dos peores que hundieron a Israel en la idolatría? Llevaron a Israel al pecado. Y luego de la muerte de esos hombres, cada vez que el pueblo se metía en esos pecados grotescos, decían que lo hizo como lo hicieron sus padres, Amón y Manasés. Se cree que en la parte sur del reinado de Israel, reino dividido, los reyes más malos que hicieron más daño al pueblo fueron esos dos reyes. De igual manera aquí, en la época de Jesús, Herodes Antipas fue un asesino, un criminal. Él, queriendo matar al rey que había nacido, queriendo matar a Cristo, mató a todos los niños. Como no sabía dónde vivía, dónde estaba, cuál era la casa, decidió, vamos a matar a todos los niños que están en este rango de edad. Y así resolvemos el problema. Y así mandó la Guardia Real a cometer tan grande magnicidio. Pero aquí este Arquelao, hijo de Herodes, fue alguien también que fue conocido por su forma egocéntrica, su forma malvada. Fue alguien que gobernó y debido a que él hacía cosas grotescas para mantenerse en el cargo, porque no era un hombre inteligente, cuenta la historia que su reinado duró muy poco y también fue depuesto por el Imperio Romano. ¿Sabe que hay reyes en la historia y presidentes que, como son incapaces, hacen cosas sonoras para tapar, encubrir su ignorancia y su incapacidad? Ese fue el caso de Arquelao. Por eso Arquelao duró poco como gobernador sustituyendo a su padre. Esos dos, Herodes Antipas y su hijo Arquelao, aparecen aquí como los adversarios del rey. En cuarto lugar, el futuro de los adversarios. ¿Cree usted, como le dijo esa voz a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿Usted cree que es fácil levantarse contra Dios? ¿Usted cree que es fácil enfrentar a Dios? Es por eso que encontramos aquí el futuro de los adversarios. En primer lugar, aparece en los versículos 19 y 20, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Sabe qué dice la historia de la muerte de Herodes Antipas? Luego que él cometió el magnicidio que mató a todos esos niños, una gran inconformidad se levantó en el pueblo, porque siempre ha habido, mire, los niños y los ancianos, hay que tener cuidado con los niños y los ancianos. Cuando una persona allá afuera le da un golpe a un niño, aparecerán muy pocas personas que hagan causa común con esa persona. Muy pocos. Siempre eso se tiene como qué, como un qué, un abuso. O a un anciano, o a un anciano, que un hombre fornido, un hombre fuerte, coja a un anciano y lo batutee y lo tire y lo extrae. Todo el mundo va a decir, abusador, abusador, busca otro igual que tú, ¿sí o no? Eso va a acontecer. Pues cuenta la historia que este hombre, Herodes Antipas, quien rigió con mano de hierro en la época de Jesús, y este mismo Herodes Antipas fue aquel que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Este mismo Herodes Antipas fue el Herodes a quien, cuando Jesús estaba siendo juzgado, que lo llevaron a Herodes, fue este hombre quien interrogó a Jesús. Mire todo el expediente de este hombre. Le cortó la cabeza a Juan Bautista, interrogó a Cristo y luego lo entregó para que lo crucificaran. Y como si eso fuera poco, propicia la matanza de estos niños. Ahora, después de la matanza de estos niños, no la contó. Se dice que hubo una gran rebelión, y en esa gran rebelión, aún sus propios guardias lo mataron a él. El futuro de los adversarios. No hay nadie que se levante contra Dios que le vaya bien. Nadie. Nadie. Ni siquiera al gran Herodes. Ese Herodes Antipas se había ganado el repudio del pueblo luego de la matanza de estos niños. Pero en segundo lugar, en el caso de Arquelao, también fue alguien que, estando en pleno ejercicio del poder, fruto de su incapacidad y de sus actos grotescos, el mismo imperio lo destituyó y murió luego allí en su casa. Duró mucho menos que su padre reinando. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Dos cosas. Número uno, las cosas de Dios siempre tienen sus enemigos. ¿No se da cuenta usted cómo luchan las iglesias por levantarse? ¿Cómo las iglesias que andan queriendo hacer la voluntad de Dios son tan vapuleadas por el sistema? ¿Cómo hay personas que pueden escuchar fácilmente que enfrente haya un drink o un centro cervecero, un colmado, que ponga la música todo lo que da y no molesta? Pero cuando comenzamos los cristianos, alabaré, alabaré, ya eso le molesta. ¿Sabe qué pasa, amados hermanos? El Evangelio, Cristo, siempre ha tenido sus enemigos. Y el principal enemigo de la iglesia, el principal enemigo del Evangelio, el principal enemigo del Rey, de Cristo Jesús, es el diablo. Ahora el diablo está derrotado. Es un enemigo derrotado que sigue tratando de entorpecer la obra de la iglesia. Ahora déjeme dar otro dato, amado hermano, amada hermana. Usted y yo somos cristianos y debemos decidir qué nosotros vamos a hacer. Porque el Señor dice que el que no está conmigo, ¿qué? Está contra mí. Nosotros no podemos ser neutrales en la causa del Evangelio. Tenemos que ser de aquellos que se comprometen y obran, actúan, se esfuerzan por el Evangelio. El Evangelio es una perla de gran precio que todavía necesita ser predicada. Necesita ser comunicada. Y tú y yo, amados hermanos, somos los compromisarios de este asunto. Predicar el Evangelio. Necesitamos comprometernos. No podemos ser neutrales. No podemos ser de doble ánimo. No podemos ser tibios. Tenemos que ser calientes en la obra de Dios. Amados hermanos, tenemos que decidirnos. Porque el Señor dice bien claro que el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no produce, no recoge frutos, ¿qué hace? Lo desparrama, lo bota, lo desperdicia. Tenemos que decir qué vamos a hacer. Hubo dos grandes enemigos del Evangelio en la época de Jesús. Herodes Antipas y Arquelao su hijo. Ambos, el mismo Evangelio, siguió adelante y cayeron abatidos. Todo aquel que se levanta contra el Evangelio no lo va a contar, caerá abatido. Yo le puedo contar historias de hombres grandes que han sonado en el mundo, en la historia de la humanidad, que se han levantado contra el Evangelio. ¿Sabe dónde están? Enterrados, esperando el día del juicio. Amados, cierto que el Rey tiene sus adversarios. Sin embargo, tú y yo no somos adversarios. Somos hijos del Rey. Amén. Somos hijos del Rey. Ahora, como hijos del Rey, no debemos ser vagos. No debemos ser vagos. Tenemos que proclamar la verdad. Tenemos que vivir una vida en obediencia. ¿Qué vemos en José? Que cada vez que el ángel le decía una cosa, ¿qué hacía José? Obedecía. Aparece aquí entonces que un principio de los hijos del Rey es que son ¿qué? Obedientes. Son obedientes. Yo te pregunto, ¿estás obedeciendo al Evangelio? ¿Estás obedeciendo al llamado que Dios te hace? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. A ti y a mí debe mortificarnos que la gente se esté condenado y muriéndose, yéndose al infierno. Tenemos que decirle, tenemos que predicarle. Amado, comprometámonos dentro del reino. Comprometámonos dentro de la obra de Dios. Anunciemos las verdades de nuestro Rey para la gloria de Dios y salvación de las almas.